Doctor Jorge Batista, ¿cómo le va, doctor?
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
¿Cómo anda?
Y acá, peleando contra el mosquito.
En el IPS, doctor, me cuentan y me pasan este dato, y usted está trabajando en el Instituto de Previsión Social, que los números con relación a esto que tiene que ver con el dengue son increíbles, y categóricamente...
Pero no tenés idea, Carlos, sí. Rompimos todos los récords, pero todos los récords.
¿Qué significa?
Te doy, por ejemplo, un número.
Sí.
Nosotros tenemos, solo en el área central, que es donde más impactó el dengue, ¿verdad? En el 2016, que fue la epidemia anterior, en la urgencia tuvimos 75.000 consultas. Este año, en enero de este año, en el área central tuvimos 130.000 consultas de urgencia.
Estamos hablando del mismo mes, estamos hablando de enero.
Extraordinario.
Estamos hablando de enero. 2016, 75.000 consultas. 2020, 130.000 consultas.
Así mismo. 2016 te digo porque fue la epidemia anterior. Viste que no sé cómo hace este mosquito, pero cada 4 años nos ataca, ¿verdad? Entonces, comparando con la anterior, es casi el doble.
Qué bárbaro, doctor. Y de estas consultas, que la mayoría tiene el problema, tiene la enfermedad.
35.000 se diagnosticaron como febriles, y de eso un número menor de dengue. El tema del dengue también, que ahora veo que te interesa mucho, el test rápido, Carlos.
Sí.
Ya teníamos hace años nosotros. Solo que el test rápido no es que te diagnostican un 100%, te da una orientación. Pero no acorta tampoco los tiempos de la consulta, porque si no tenés un hemograma con una hemoglobina, hematocrito y plaqueta, uno toma conducta. El médico toma conducta por los resultados de la hemoglobina, hematocrito y plaqueta, y el cuadro clínico, por supuesto. Entonces, está bueno que rápido, pero no es la panacea para el dengue.
Aparte, está bien, te dice sí o no, pero tampoco es categórico.
Así mismo. Y es más, como dijo el doctor, se queda este año, el subregistro también forma parte de eso, que el test no está detectando a este tipo de virus en particular, que es el DEN4, y da algunos falsos negativos. El paciente tiene toda la clínica, pero su resultado es negativo. Por eso que también se habla él de subregistro. Pero bueno, eso es algo normal en las epidemias de esta envergadura, sobre todo.
Bueno, pero ahí pueden ocurrir dos cosas con relación al subregistro. Por un lado, de que se quiera esconder algún dato, y por otro lado, que la misma prueba no te permite confirmar.
Así mismo. Así mismo. Pero esconder datos no tiene ningún tipo de interés, por lo menos no interés, y no tampoco al ministerio, porque esconder datos no tiene ningún valor,
claro.
no es correcto, porque... no se pueden tomar. Nosotros empezamos a hablar de esto el año pasado, ya en septiembre más o menos, y se trazó un plan de acción que tenía una fase A, una fase C, D y una fase C. Y cada fase se iba cambiando en base a los resultados de los datos estadísticos. Entonces, esconder datos no tiene sentido, ¿verdad? Y ahora sí ya estamos en una fase C, donde ya lamentablemente se toman decisiones como suspender cirugía de pequeña envergadura. No así la oncológica, eso es algo que sí o sí siempre se van a seguir brindando la atención, y las de urgencia, por supuesto. Pero las programables de baja envergadura son las que van a tener su retraso.
Doctor, ¿usted qué opinión tiene respecto a la dipirona o el paracetamol como para tratar el de...
A ver un poco. Primero, antes que nada, le quiero recordar que en la etapa febril, la fiebre, la molestia, la peor parte de la sintomatología no es la más grave para nosotros los médicos ni para el paciente. Donde el paciente se complica es cuando deja de tener fiebre, porque ahí ocurre el mecanismo donde el cuerpo empieza a extravasar el líquido de la circulación al resto del cuerpo, y es donde se deshidrata y ocurre el shock hipovolémico. Con respecto a la droga, Definitivamente no existe ninguna medicación que sea exenta de efectos secundarios. La dipirona en exceso produce una agranulocitosis, o sea, las defensas pueden llegar a desaparecer. Y el paracetamol en exceso puede producir una toxicidad hepática, o sea, todo en su justa medida es lo correcto. Pero por sobre todas las cosas, lo que no puede faltar es la hidratación en el momento correcto, que es sobre todo cuando desaparece la fiebre.
O sea que eso de no tomar dipirona tampoco es tan así, es decir, queda a cargo del paciente qué riesgo quiere asumir respecto a lo a las consecuencias que puede llevar que acaba de mencionar, doctor.
Claro, es que no existe una sola droga en el mundo que no sea que sea inocua en el 100% de los casos. Todas las drogas tienen un efecto positivo por el cual se utiliza y un efecto adverso negativo. Y esa línea la marca el médico. O sea, si yo tengo 4 gramos de paracetamol y vos tomás 8, y bueno, va a tener nomás el daño hepático porque vos decidiste pasarte. Si yo te digo tomate una dipirona al día y vos te tomás 6, bueno, ese es el grave problema de las cosas también.
Doctor, ¿y cómo está el servicio y la atención? Porque la gente que fue a consultar, de esa gente, mucha gente quedó internada porque hoy nos ponen y nos muestran fotografías de urgencias de IPS.
Ahora sí, Carlos. Ahora ¿qué pasó? El primer grupo de enfermos tuvieron más la serología del tipo 4, que es el dengue este que da de repente roncha, un poco de algunas cositas, pero no requirieron mayormente internación. Esa gente pasó y ahora están más en tipo 2, que es el que sí requiere más internación. Ahora el desafío va a estar en alojar a estas personas en el hospital. A nivel de IPS, nosotros lo primero que hicimos, como escuchaste, es reducir el número de cirugías como para disponer de cama, ¿sí? Y estamos ya siguiendo ese plan C que les había avisado, porque nosotros hemos cumplido ya con la contratación de recursos humanos, doble contrato, que es duplicar al que ya estaba trabajando, posponer algunas vacaciones. Ahora estamos por habilitar unas camas ya en el hospital Ingavi solamente para la contingencia del dengue. Ya, el asegurado no se va a quedar sin tener cama donde internarse. Eso es categórico. Como no se quedó sin tener atención durante esta epidemia. ¿Sí? Nosotros llegamos a tener, Carlos, 5.000 consultas en un día en los diferentes centros. 5.000, o sea, es algo histórico. Tendría que mostrarte los gráficos para que se comprenda mejor.
5.000 por día.
Consultas por día, sí. Es más, te digo exactamente, el pico del 5.000 lo tuvimos el día 20 de enero, que es donde ya se fue todo por arriba de las cosas. Y para que no haya demora, que es lo que mucha gente reclama y que tienen razón en cierto sentido, tendríamos que haber tenido 5.000 médicos por día en los establecimientos. Eso es imposible, no tenemos ni esa cantidad de médicos en el país, no solamente de mi interés. Esas son las realidades. Sí. Es una guerra, ¿verdad? Y los soldados son pocos. Y también se caen, ese es el problema.
Doctor, 5.000 en todos los establecimientos de IPS o en uno solo?
No, en todos, dijo.
No, en todos.
Todos, claro,
no. En todos. El récord de consulta en establecimiento, si es lo que quieren saber, lo tuvo la clínica periférica en Gavi, que cerró con 19.000 consultas en el mes de enero.
¿En un mes?
19.000 consultas en el mes de enero. Por eso cuando hablaban de colapso, gracias por llamarme, pero lo saben como sé yo, ¿verdad? Colapso para mí, hablando en el buen castellano, es cuando algo se cae y ya no se brinda. Saturación, etcétera, eso sí tuvimos. Pero a todos se les dio respuesta. A todos. Nadie salió sin ser atendido.
Doctor,
eso lo digo con seguridad.
Sí, y esto complica, doctor, porque yo me pongo en el lugar también de los pacientes que tienen necesidad de algún tipo de intervención, sí, especialmente los oncológicos, y nosotros estábamos hablando, doctor, de un caso que usted conoce, claro, ¿verdad? Y te dicen, uno está desesperado, tiene que hacer quimioterapia, tiene que hacer previamente una intervención, y después uno tiene miedo porque al internarse en el IPS hoy, también corre el riesgo de que si no lo tiene pueda tener ahí el esto que se llama dengue. Eso es así, doctor, ¿verdad?
Así, tal cual es. Oye, pa, o sea, ustedes cuando hablan a la mañana, yo soy fanático de ustedes porque yo les sigo, ¿verdad? Está clarísimo, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para evitar el contagio del dengue. Es decir, si yo tengo dengue, no tengo que estar aislado, yo tengo que estar aislado. Porque si yo soy el transmisor, el mosquito es el intermediario nomás. Entonces, en un hospital grande, y cuando la gente no respeta las normas, por supuesto que va a haber mayor cantidad de contagios. ¿Acaso ayer no estaba hablando de que el director del hospital de Wuhan, en corona, de China, se murió?
Sí.
Y porque, imagínate, con todo lo que armaron ese hospital, los mismos no pueden contener estas cuestiones. Y es personal de blanco, eso es lo que quiero que dimensione. Personal de blanco se cae también.
Y se supone que tiene conocimiento y está preparado.
Claro, pero no puede evitar contra estas cosas. Son micropartículas, son, ¿cómo explicarte? El virus es uno de los elementos más pequeños que hay en el mundo. O sea, de cualquier cosa se va a transmitir. La ventaja es que nosotros tenemos que ver un mosquito que transmite acá. Pero como no le atacamos al mosquito, que es lo que deberíamos haber hecho desde hace 20 años, vamos a perder siempre esta guerra. ¿Cuántos soldados tengamos a perder?
Hoy estamos perdiendo.
Sí. Yo digo que sí. Cuando hay una persona insatisfecha en su atención, no por la calidad o la cosa, sino porque demoró demasiado y se siente incómoda, sí.
Claro, eso es cierto.
Yo no voy a tapar el sol con un dedo, pero de que se le va a atender y que se le atendió y se le va a seguir atendiendo, eso es categórico.
Yo le cuento, doctor.
Me gustaría también que se entienda.
Sí, yo le cuento, pero lo que pasa es que cada caso es diferente y cada uno reacciona diferente también. Ahora estamos viendo, por ejemplo, imágenes de la clínica 12 de junio de IPS, la cantidad de gente que está esperando, y la mayoría es por el tema dengue.
Sí, la mayoría por la dengue. La 12 de junio tuvo 12.000 consultas en el mes de enero. Sí, es una de nuestras clínicas con más impacto.
Bueno, y digo,
no, las más impactantes fueron Luque, Managua, 12 de junio, Boquerón, Indai, que le ganó a todos, Capiatá y Irendagüe.
Lo que pasa es que vos te vas y querés consultar y querés que te atiendan rápido, y porque ya en DMV, y por eso nomás ya te vas también.
Claro, lógico, es verdad, yo no te discuto. Pero también hay una cosa que nosotros hicimos, Carlos, que la gente, algunas personas no aprovecharon. Nosotros separamos los consultorios que le llamamos febriles, que son los que están en seguimiento. Estos consultorios se habilitaron hasta las 11 de la noche en todas estas clínicas periféricas. Si la persona viene a su control normal, no va a esperar en la urgencia. Pero las personas siguen llegando por la urgencia, y ahí se les clasifica con el RAC. No sé si ya habrá escuchado varias veces la palabra RAC, ¿verdad? Que le ponemos colores. Y cuando tu color no es de urgencia, vas a esperar, lamentablemente vas a esperar. Ese también es un problema de la que lo supimos transmitir o la gente no recibió, o no sé cuál es el fracaso, de que la gente no entiende o no comprende la formas de manejarse también dentro de las instituciones de salud. Pero no es solo en las instituciones públicas, en las privadas también nos pasa eso. Que viene a la urgencia, pues creen que va a ser más rápido y congestión.
Es que la experiencia, doctor, con respecto al tiempo en que te dan la consulta, hace que la gente vaya por el otro lado también.
Claro, eso es lo lógico. Bueno. La gente busca la salida por donde puede. Es una guerra esto.
Doctor, tenemos tantas cosas para...
Pero Carlos, háblame todo el día si quieres.
No, para preguntar. Dice, con consumo del agua.
Sí.
Yo, dice, estoy con dengue y estoy desastre. Ayer me pusieron suero por la deshidratación. Si se puede, sí. Nomás, gracias, don Carlos. Dicen, ¿qué es esto, doctor?
Claro, cuando el paciente no toma las medidas, la primera medida son la hidratación. ¿Sí? La hidratación con agua. ¿Ok? Si al agua le quería poner mamón, orina de sapo, lo que la gente creía que le va a funcionar, pónganle, pero tienen que tomar líquido. Ok, menos alcohol, que algunos ya me preguntaron si hidrata. No es correcto. Esto Entonces, sí, tengo algunos amigos que quieren tomar cerveza para hidratar. Mm. Pero hablando en serio, la hidratación, el secreto por la hidratación tiene su momento. Y ese es el momento donde el médico es el que le marca, ¿sí? Y ahí es donde a veces no hacen las consultas a tiempo y se ocurre la deshidratación. Y cuando ya la deshidratación tiene grado, la única forma que se corrige es expandiendo, que es poniendo suero por la vena. Por eso te digo, el único medicamento para el dengue es el suero. No hay otro. Oral, endovenoso, como quiera.
Doctor, Fito te saluda. Repetiste en varias ocasiones, bien, súper, el tema de que esto es una guerra. Y yo estoy totalmente convencido que es una guerra. Pero cuando se trata de una guerra, no se cambian las estrategias en el sentido de decir, bueno, tenemos una epidemia, tenemos que cambiar algo en el sistema para modificar esto y de alguna forma agilizar la atención a la gente, acortar las horas de espera. Esto que es el principal cuestionamiento de la gente, ¿verdad? Es decir, no puedo esperar 6 horas ni 8 horas.
De hecho, por eso lo digo, en cada combate que tuvimos a lo largo de estos años se fueron modificando la estrategia. Uh-huh. Por ejemplo, la primera estrategia que se tomó fue el doble contrato. O sea, el compañero que se iba a vacaciones era cubierto por el compañero que se quedaba. O sea, sí, le pagábamos doble. ¿Sí? Después de eso se empezó a hacer los contratos, o sea, contratar gente nueva para cubrir las necesidades. Mm. Y seguimos teniendo falta de recursos. Pero, Fito, la estrategia de esta guerra no es cuando el enemigo entró a mi territorio. Mm. Antes de esto, a cualquier chico le preguntaba cómo se evita el tema de los criaderos de mosquitos y se repite de memoria. Sí. Ahí es donde estamos fallando como sociedad, como país. No en el área de salud, en la parte de la educación.
Sí.
Ahí fallamos. Y estuviste viendo hace cuando dijiste que cuánto que yo también decía, tuve que subir a ver si mi canaleta estaba trancada con hoja para ver si no había
mosquitos ahí. Sí, son los lugares que no vemos.
Y cierto, yo no me subo a mi escalera porque se rompe cuando me subo, pero busqué otra escalera más fuerte.
No, en serio,
ahí es donde estamos fallando, como sociedad estamos fallando.
Sí.
Doctor,
y lo dije la otra vez, si el coronavirus nos llega, también vamos a fallar como sociedad. Porque es como la influenza, tenemos que quedarnos en casa, usar tapabocas, no tomar tereré con el vecino, y vamos a fallar también como sociedad.
Doctor, hablaste del suero oral. Ese es el cómo se, ¿cuál es el tipo de suero o el suero que uno puede ir a comprar a la farmacia y se lo toma?
Claro, el suero oral tiene un componente de líquido, de agua, que es lo más importante, pero también tiene electrolitos, que son las sales. Entonces equipara un poquito más la pérdida de sales. Pero como base principal sigue siendo el agua.
Y o sea, estas bebidas. Estas bebidas
de la venta. Y bueno, también es bueno utilizar hacer lo que tienen cafeína, y la cafeína tiene algunos efectos sobre la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, que es difícil de aplicar, pero también es medida, no digo que no, al contrario, pero sigue siendo el agua el principal elemento, el líquido.
Incluso el suero que se recomienda cuando hay un cuadro diarreico, que es el suero que se puede hacer en casa, ¿verdad?
Claro, a ver. ¿Vos sos Fito, verdad?
Sí, Fito.
No, está Fito, está Carlos, estamos todos. Sí.
Después me va a cantar en italiano.
Sí. No, ahí basta.
Es el mismo principio, Fito.
Sí.
En la diarrea perdés el líquido por afuera, entonces te das cuenta que te estás deshidratando porque ves el líquido que perdés.
Sí.
En el dengue, la macana es que perdés por dentro. Mm. Entonces vos no dimensionás que estás perdiendo líquido y quizás por eso no te apurás en la ingesta de líquido. Pero la reposición es la misma, el mismo suero. Mm. El principio básico es reponer líquido. Ustedes son productores, yo no sé por qué me preguntan a mí.
Pacientes somos.
No, ya estamos aprovechando consulta full. Sí. Doctor, este tema de la emergencia sanitaria, ¿cómo afecta a IPS? ¿O cómo beneficia a IPS?
Yo creo que ya es una cuestión administrativa en la posibilidad de seguir teniendo más contratos, asumo, no quiero opinar, pero es ya como que ya nosotros usamos todas esas herramientas antes ya. Nosotros en principio no nos va a cambiar mucho nuestra gestión, porque ya habíamos contratado personal, teníamos los medicamentos, teníamos casi todo eso. Puede ser que acelera algún proceso licitatorio, no sé, pero como estrategia de salud no va a cambiar mucho ya, porque ya habíamos tomado todas las medidas. Yo sé que suena a defensa, pero realmente los números fueron extraordinarios. Sí. Estos números que les di son los reales, no estoy mintiendo, les voy a enviar su correo si quieren. Son extraordinarios, esto fue histórico.
Acá dice, le quería comentar mi caso, o el de mi señora. El jueves a las 23:45 estuvimos en IPS Central, consulta de urgencia. Está embarazada mi señora. Caso dengue con fiebre y dolor de cabeza. El caso es que a las 5 de la mañana le pasan a una sala. Mi señora me comentó que estuvieron sentada en una butaca con otras pacientes más hasta conseguir camas para ellas.
No vamos a mentir. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, Carlos, recibió la atención.
No, por eso yo vuelvo a decir, cada uno quiere que se le atienda al minuto.
Y tiene razón. Pero en el fondo lo que les pido es que entiendan es que sí reciben la atención. ¿Qué es lo importante? Colapsar es cuando ya no le brindas atención a nadie. Como dijo alguien, ya cuando se muere la gente en sus casas o en la calle, y eso no va a pasar.
Doctor, y este tema...
Yo sé que es ángel, pero es así.
Que las clases tienen que comenzar el viernes. Algunos colegios ya comenzaron, las instituciones públicas comienzan el viernes. ¿Hay alguna sugerencia, alguna indicación desde el punto de vista médico, doctor?
me la pusiste fea, ¿verdad? ¿Por qué no le metas a mi ministro de salud?
No, pero él no es ministro de salud, no es doctor, no es médico.
No, porque no iba a suspender las clases, ahora me pegan a mí.
No, pero el doctor, el Ministerio de Salud, es el que tiene que recomendar qué hacer, independientemente que cueste lo que cueste, ¿verdad? Porque estamos en una situación de riesgo, por eso planteo.
Yo creo que no sé qué resorte va a tomar el Ministerio de Salud, pero yo creo que en ciertas zonas, no puedo hablar del país porque esto no está todo extendido en el país, podrían tomar medidas como... posponer el inicio de clases, hacer una buena minga ambiental de la zona, ¿verdad? Fumigar de ser posible esa zona de foco bien centralizado donde la epidemia ha pegado fuerte, y aparte de eso, ir al colegio con su repelente y sus medidas generales, ¿verdad? No se puede tomar una medida general en todo el país, porque esto no está en todo el país. Pero hay zonas donde hay mucha circulación viral y habría que tomar esa precaución. Pero lo digo con mucho respeto, sin querer meterme demasiado en terreno complejo.
Doctor Jorge, yo soy Cassandra. Te quiero hacer una consulta con respecto al daño hepático posterior que podría llegar a dejar el dengue. Y te hago esta consulta porque hay muchísima gente que se cura, entre comillas, del dengue y después cree que puede ya volver a su vida normal. Y específicamente lo que estuve escuchando, y a modo de que confirmes o desmientas esto, la recomendación que más se realiza a recuperados del dengue es que eviten al máximo todo lo que les pueda causar problemas al hígado, especialmente el alcohol. Esto es cierto, hay que también después del dengue mantener así un cuidado a largo plazo.
Bueno, básicamente, el dengue es un virus, ¿okay? Cualquier virus afecta a todo el organismo. Puede ser hepático, puede ser cardíaco, o cualquier otro órgano, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que son autolimitados, y cuando pase ese proceso, el tejido se va a regenerar, en el caso del hígado, que es uno de los tejidos que más rápido se regenere. Pero hay un bajo porcentaje de personas donde el daño puede ser irreversible. Esa es la etapa final de esto, que hay que, lo que se va a determinar es por el hepatograma, que es el análisis de sangre que mide los niveles de las enzimas del hígado. Uh-huh. Si esas enzimas se normalizaron, no hay riesgo de que vuelva a su vida normal. Sin embargo, si esas enzimas permanecen altas o hay alteraciones que señalan que ese hígado sufrió, se queda en forma crónica, es igual que la hepatitis.
Claro.
La hepatitis A, que es un virus, se realiza en forma aguda, por un tiempo se pasa y vuelve a tu vida normal, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
El otro virus, que es la hepatitis B, ese ya daña el hígado en forma más permanente, o la hepatitis C. Eso que es muy dependiente también de la persona. Uh-huh. Lo ideal es que al término del dengue se haga su patograma, vea cómo están sus elementos y después decida cómo continuar.
Doctor, acá hay una pregunta clave.
Sí.
¿Cuándo es lo que se va a acabar esta epidemia?
Ay, no.
¡Upa! ¡Qué buena pregunta! Si yo supiera, ganaría la lotería. No sé, cuando se dejen... Mira, hoy escuché que dijiste que... No sé qué era, dijo, que el 40% de la población ya está enferma.
Sí.
Se va a acabar como el 100% que se afecte. ¿Qué crees? No hay forma de hablar de una fecha.
Pero, doctor, digo, esta epidemia, el dengue no se va a terminar así nomás, digo, pero...
Y según los que saben, dijeron que estamos en la meseta, que es lo que estamos viendo, o sea, que está disminuyendo el número de consultas, solamente ya están ocurriendo las consultas más complicadas con las personas que van al hospital, y calculamos que si sigue así en marzo, bueno, en los años anteriores, en marzo, abril, terminaba toda la epidemia. Pero ese desastre que tenés ahora tiene que terminar en marzo. ¿Pero qué es lo que nos preocupa? Se nos está por encima la otra epidemia. Eso es lo que nos de salud. Y por eso es lo que necesito. ¿Qué estrategia vamos a tomar? Y la única cita que te puedo decir es que la gente haga lo que se le dice.
Prevención.
Cuide los mosquitos, no se vaya a trabajar, use tapabocas, use repelente,
Pero
la sociedad es la que tiene que atacar eso.
Ahí está.
Estamos ya como estamos, pero yo creo que hay que empezar de cero, doctor. Municipios, casas, cuadras, barrios, limpieza, eliminación de los criaderos. Así tenemos que empezar otra vez, porque para la próxima, ahora ya estamos. Uh-huh. Ahora ya estamos. Acá hay que seguir las recomendaciones médicas.
Es que no, Pablo, discúlpame.
Decime,
no
hay decime.
Próxima. Hay que seguir eso, ¿no? Hay que esperar la próxima.
Yo entiendo que sí. Sandra, Fito, que doctor, que no hay que parar. Uh-huh. Pero hicimos mal muchas cosas, no se limpiaron los terrenos como tenían que limpiarse, las casas, 20.000 kilos de basura sacaron de una casa acá en la Recoleta. Doctor, te hago esta pregunta, ¿esta es la peor epidemia?
Sí, pero te cuento que, como dijo, la gente va a tener menos registro probablemente que la otra, por este tema que le expliqué del tipo viral, pero es la peor epidemia que hemos tenido.
Es la peor epidemia, categóricamente. Sí. Doctor,
pero
Batista, te vamos a seguir buscando, vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo esto. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Carlitos.
Adiós, adiós, hasta dale, luego.
Chao.
Números increíbles.
Sí.
La peor epidemia, la cantidad de consultas, 5.000 por día. Ingavi tuvo 19.000 consultas en un mes.